regresamos con la segunda parte de su radionovela
La Otra Frontera.
La Otra Frontera.
Gracias por quedarse con nosotros.
¿Dónde estábamos, queridos amigos? Ah, por supuesto. Victoria, más tranquila, escuchó un sonido familiar. ¿Lo escuchan? Es el generador de luz de la comunidad de San Buena Esperanza.
Ese es el generador. Debo estar cerca, pero no me conviene que me vean.
De esta manera, Victoria se acerca sigilosamente y escondiéndose tras los arbustos, llega a la comunidad. En el centro de la pequeña plaza improvisada de San Buena Esperanza, está sentado Juan Rebollo, el capataz con panza circular. Alrededor suyo está la mayoría de los comunarios con mucha preocupación. Juan Rebollo tiene un libro encima de los muslos. Victoria observa todo, escondida detrás de un helecho de hojas grandes.
¿Qué se creerá que está haciendo este Rebollo? Debería estar buscando mi cuerpo, por lo menos.
¡Apolinar Mercado!
Aquí presente, don Juan.
Según el libro, a usted se le cedió 2 hectáreas de tierra y todavía no nos ha pagado ni cuarta hectárea. Usted no solo trabaja aquí, sino que es uno de los principales deudores. Don Apolinar, su situación es muy difícil. Usted debería trabajar a doble turno. El nuevo dueño es muy exigente.
¿El nuevo dueño? Esto sí que es el colmo. ¿Qué cosa se cree este Juan? No importa un comino lo que piensen de verme como cholita. Lo voy a desenmascarar a este difamador.
El momento que Victoria se anima finalmente a desenmascarar al barrigudo de Rebollo, surge algo inesperado que la deja helada en su sitio. La respuesta de Apolinar Mercado.
No me importa que sea exigente, con tal de que no sea cruel como el jefe que teníamos.
Bueno, en eso coincido con usted. Víctor Guzmán era un hombre perverso, pero no es culpa del nuevo dueño que ustedes estén endeudados. Es obra de Víctor. Ahora tenemos la empresa y es tanta la deuda que ustedes tienen con la empresa que tranquilamente les podríamos meter juicio y quitarles todo.
¿Qué te crees para amenazarnos así?
Tranquilo, Johnny, no te rebajes.
Tranquila tú. Este tipo no se tiene que olvidar que aquí llegó como un vagabundo y nosotros le dimos nuestra hospitalidad.
Tranquilo, mi querido cocodrilo. Mejor cuidas tu boca porque si no te voy a hacer implantes de plomo. Ahora escúchenme bien todos y estoy hablando muy en serio. Ustedes son los grandes deudores de la compañía. Si no los metemos presos, únicamente se debe a que el nuevo jefe es un verdadero humanista que quiere corregir las criminales acciones de Víctor, ¿entendido?
¿Se imaginan lo que sentía Victoria al escuchar tantas cosas malas sobre Víctor? Es decir, sobre ella. A nadie le debe gustar que la gente piense que uno está muerto y que se sienta feliz por eso. Qué difícil para Victoria entender que su muerte alegraba a mucha gente.
No puede ser. Esto tiene que ser una pesadilla. ¿Cómo es posible que exista un nuevo dueño? ¿Cómo es posible que estos malagradecidos me odien tanto? No tengo nada que hacer aquí.
Mientras Victoria se dirigía a su cabaña, en un lugar llamado Wisconsin, en los Estados Unidos, suena el teléfono del dormitorio de un alumno.
Hello.
Ese gringo mal vestido se llama Brian y es el compañero de cuarto de Lucas Guzmán.
Hello. May I reach Lucas Guzmán?
Oh, wait a minute, please. Look, it's for you.
Alicia llama desde Bolivia. Es la madre de Lucas y, como bien recordarán, es también la esposa de Víctor Guzmán.
Hello.
Hijito, papito, ¿cómo estás?
Todo está bien, madre. Estudiando como siempre. Me he ido bien en los exámenes.
Hijo, tengo algo malo que contarte. ¿Estás sentado, papito?
A continuación se produce el momento triste en que Alicia le cuenta a su hijo que su padre ha muerto. Lucas reacciona bastante bien y de forma madura. Le pide a su madre que le mande de inmediato un pasaje para acompañarla en estos momentos difíciles y después cuelga el teléfono.
What happened, man?
Nada. Dice que mi viejo se ha muerto.
Don't tell. I'm so sorry.
No te preocupes, Brian. Igual, no me llevaba bien con él.
Mientras Lucas recibía la noticia desde Wisconsin, su padre, que no había muerto, sino que simplemente ha sido transformado en cholita, logra entrar a su cabaña, saca dinero y su viejo acordeón, y luego roba una embarcación para dirigirse a Puerto Rico. En medio del río Manuripi y sus hermosos meandros, Victoria canta una canción desafinada y desesperada. Qué triste y dolorosa es la historia de Víctor, digo, de Victoria. ¿Se imaginan qué difícil debe ser para ella estar a la deriva, inundada de pena? Su llanto no tiene testigos y eso la hace sentir sola. Pero lo que Victoria no sabe es que alguien la está observando atentamente. Sí, amigos, adivinaron. ¿Quién la observa? No es otro que el famoso pájaro prehistórico, el serere curanchero, quien observa complacido y después de un rato levanta vuelo para dirigirse a la reunión de los comunarios después del encuentro con Juan Rebollo.
Los hemos convocado a esta reunión para que decidamos juntos qué postura vamos a tomar contra los atropellos de Juan Rebollo. Yo no sé por qué me detenés, Lucía, cuando le iba a dar su merecido a ese bandido.
¡Ay, Johnny! No te hagas aquí al justiciero. Sabes muy bien que yo no te he detenido. Vos solito te has apichonado al escuchar el balazo.
Estás delirando, mujer. Yo no le tengo miedo a nada. ¿O no, Merlincingo?
No sé si recuerda, pero este niño pecoso con cara de mañudo es el Merlincito.
No me pregunte a mí, Johnny. Después se queja de lo que le hago quedar mal.
O sea, hasta el Merlincito te está diciendo que eres un fanfarrón. Pero esos son otros temas. Aquí hemos venido a otra cosa, a evaluar qué es lo que vamos a hacer como comunidad.
En ese momento interviene Max Hedrum, el hombre con cara de avispa.
No sé qué harán ustedes con la comunidad, pero lo que es, yo he decidido irme a la fábrica de mi tío Carlos. Aquí ya no queda nada.
Pucha, Max, vos siempre estás remando para el otro lado, ¿no? ¿Acaso no recuerdas las palabras de don Saturno?
Lucía es interrumpida súbitamente por el sonido de un pájaro.
¡Miren! ¡Allá está el pájaro otra vez! ¡Qué chalinga!
El pájaro deja caer una ramita mientras vuela y Lucía lo recibe con la mano derecha.
¿Qué es eso?
Y llega a una conclusión.
¡Es una señal! ¡Es un mensaje! ¿No lo entienden? El pájaro nos está diciendo que el futuro está en la selva. ¿Quiénes quieren seguir en esta batalla?
Sí, yo me voy al alto.
Mientras la comunidad de San Buena Esperanza decide seguir luchando en la selva, Victoria está navegando en la oscuridad de la noche, totalmente atemorizada. Le asusta mucho la cantidad de ojos que lo observan y sobre todo el no saber a quién le pertenece. Lo que ella no sabe es que la mayoría de esos ojos pertenecen a animales, como las capibaras, los monos y otros cuantos pájaros. Los únicos ojos peligrosos que lo observan son los del... Ah, mejor no les cuento. Y así esperan hasta el próximo capítulo. Mientras tanto, imaginen lo que puede ser. Y no olviden que en la selva puede pasar todo.
Animales, estamos adormecidos y el mundo está muriendo. En las manos está la escopeta, somos verdugos de nuestro planeta. Soñar con algo mejor y cambiar esta situación. Miremos a la tierra y verán que en el horizonte hay otra frontera. La otra frontera. Siempre hay un camino, siempre hay una manera. Otra frontera. Siempre hay un camino para el que sueña. Defendiendo la naturaleza, vive en armonía junto a la comunidad. Cultiva los productos de forma natural y un gran mercado para ellos seguro encontrarás. Soñar con algo mejor y cambiar esta situación. Miremos a la tierra y verán que en el horizonte hay otra frontera. La otra frontera. Siempre hay un camino, siempre hay una manera. La otra frontera. Siempre hay un camino para el que sueña.